Buenos días, 9 de la mañana con 3 minutos. Les habla Carlos Rabín en esta nueva edición de Información Privilegiada de hoy día, martes 27 de diciembre. Bueno, como auditoras y auditores saben, nosotros todos los años, siempre en la filosofía de destacar las cosas positivas, nombramos junto a nuestro gran aliado y gran marca de prestigio, Brooks Brothers, la llamada corbata Brooks Brothers cuando es hombre o pañuelo cuando es mujer. La idea del premio de Brooks Brothers es destacar dentro del ámbito financiero a alguna persona o institución que nosotros, y también en común, tomando las opiniones hoy día por las redes sociales de ustedes, haya contribuido de alguna manera al desarrollo del mundo financiero o haya tenido éxito en lo que haya hecho. Así, la historia muestra que la primera vez la corbata Brooks Brothers la ganó el entonces ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco, básicamente por toda la gestión que había hecho, la política contracíclica, usted recordará, la administración de la billetera fiscal. Luego, el año siguiente se lo ganó LAN, y ahí estuvo el señor Cueto, aquí en nuestro estudio, y ahí fue entonces corbata para los hermanos y pañuelo para la hermana. Y hoy día, martes 27 de diciembre, toca entonces nombrar dentro de todos los candidatos que se habían. Usted recordará que en algún minuto estuvo el ministro Longueira, también estuvo el señor Jorge Razzuriz, se nombró también al señor Paulman como candidato. Sin embargo, como la vida y las inversiones son totalmente impredecibles, el candidato que finalmente salió, no necesariamente lo habíamos nombrado, pero cuando se nos ocurrió o alguien lo dijo por ahí, dijimos, ese es el ganador. Más allá de todo tipo de favoritismos, porque acá empiezan los conflictos de interés, el ganador este año es el Club Universidad de Chile, presidido por el señor Federico Valdés. Por lo tanto, Información Privilegiada este año se lo va a entregar a ellos. El próximo miércoles estaremos con el presidente del club, señor Federico Valdés. Y nosotros nos vamos a coordinar para ir a visitar al directorio en pleno. Son 11 directores, entiendo. Y serán entonces 11 corbatas, porque creo que son puros hombres, hasta donde entiendo.
Así es.
Muy bien, así que ese es el ganador. Y el motivo es porque la verdad que cuando hoy día ya los clubes son virtuales empresas. Cuando se tomó esta empresa estaba en condiciones, usted que sabe más de fútbol que yo,
de quiebra.
De quiebra, exactamente, al borde, nadie da un peso. Y hoy día la verdad que los resultados han sido extraordinarios. El precio de la acción, yo me atrevería a decir que es la acción que más ha subido lo que va del año, sino...
Sí, ha tenido días muy malos últimamente.
Es volátil, es poco liquida, tiene, pero digamos, como empresa, ahora acaban de vender a Vargas en ¿cuánto? ¿14 millones?
15 millones de dólares.
15 sí. millones de dólares. Y la verdad que los resultados han sido extraordinarios, tanto deportivos como económicos. Entiendo que van camino a tener su estadio.
Así es.
O sea, las cosas han ido mejorando y cuando las cosas mejoran hay que premiarlas de alguna manera. Y ese es el rol que cumple nuestra idea de la corbata o pañuelo, según sea, de Brooks Brothers, que es el premio anual.
Doctor, me gustaría hacer un disclaimer a mí.
Sí,
porque todo el mundo cree que yo pudo haber influido en la decisión y qué sé yo acá. No fue idea mía.
Así es.
Para nada.
Para nada.
Yo ni siquiera los postulé porque me iban a decir, no, porque tú eres fanático de la U, qué sé yo. Nació de un grupo de gente que es... de la Católica, sí, de Colo-Colo, o sea, una empresa muy bien manejada.
Exacto.
Una acción que tuvo un muy buen rendimiento durante el año. Uh-huh. Unos directivos que estaban metidos en el negocio, bastante metidos. Exacto. Y con pasión respecto a lo que estaba pasando en la institución. Y bueno, con un equipo de dirigentes y equipo que está ahí jugando el día a día, bastante bueno.
Exactamente. Bueno, y sacando la segunda derivada de este tema, que acá se da una lección que a mí me encanta repetirla porque la he visto y también la he leído en la teoría, de que yo sé de que muchos de los directores que están ahí, de verdad, su verdadera pasión es el fútbol. Y yo siempre le digo a la gente exitosa que a lo que sé, que le ha ido bien, dice, lo que pasa es que para mí esto es mi pasión.
Exacto.
Y cuando tú haces algo que te gusta demasiado, las probabilidades de que te vaya bien son mucho más altas que cuando estás ahí medio tres cuartos de un repique, que es bastante obvio, pero que no todo el mundo, por eso hay que realmente esforzarse, más que por esforzarse tanto en una cosa concreta, esforzarse por hacer buscar lo que a uno realmente le gusta.
No, y creo que también habla muy bien de Chile el hecho de tener tres instituciones grandes, los tres equipos más grandes de Chile que se transen en la bolsa, como sociedad anónima, y cualquier persona puede llegar y comprar acciones y acceder transparentemente a toda la información del club.
Exacto. Muy bien,
Antes mirábamos a los países europeos como España, qué sé yo, que transaba, Italia, que claro, no podíamos creer que se lanzaran los equipos populares
ahora,
en la bolsa comercial. Ahora esto pasa acá.
Bueno, es que lo que pasa es que ya tú verás que el mundo se ha ido dando vuelta. Los países emergentes son otra cosa que lo que éramos hasta hace 10 años atrás. Ahora el problema está al otro lado del Atlántico.
Sí.
Así es la vida. Muy bien, hoy día, tal como habíamos adelantado, vamos a estar conversando en extenso con el señor Aldo Lema acerca de, bueno, pequeñas conclusiones acerca de lo que ya ha sucedido este año y cómo va a comenzar el 2012, que hay algunas nubes en el camino. El economista Rubini ya dijo que se estaba preparando para un año de turbulencias.
Sí, sí. Ya Rubini como que no le creo tanto este año. No.
Okay,
no.
Bueno.
Yo creo que este año, bueno, vamos a ver ahí con Aldo.
Con Aldo a ver qué opina él. 9:09. Muy bien, aprovechen rápido porque va a estar disponible por poco tiempo. Si buscas un departamento con una vista asombrosa, acércate al edificio Buonarroti de Almagro, grandes departamentos con una vista muy linda, que está asegurada además, de acuerdo al plan regulador. Descubre más en www.almagro.cl. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Urban Sport, son los nuevos BMW Serie 1, versión Urban Sport. Elige cuál es tu línea BMW, el placer de conducir. Recuerda que con tu tarjeta Santander World Member tienes cupones upgrade, acceso al salón bimestral, check-in preferencial, y son muchos que los beneficios que te da tu tarjeta World Member. Eres único si eres World Member. Mira, te quería destacar el aviso que me gustó mucho. Estoy en el diario El Pulso ahora, de el que te mostré ahí.
¿De Marqués de Casa Concha?
De Marqués de Casa Concha. Me gusta, ¿sabes por qué me gusta el aviso Marqués de Casa Concha? Porque, bueno, unos están ahí como en un lugar que yo deduzco, al igual que tú, que es la ahí donde fuimos a la viña, en la a casa de la viña.
Que tiene grande historia.
Que tiene grande historia, que es como estilo francés. Pero la niña que está a la derecha de la foto, ¿cierto? Mirando al frente.
Muy elegante.
Tiene mucho estilo, ¿ah? Mucho estilo.
Sí.
Como que te gustaría estar casada con él. ¿No te pasa?
¿Casado? Sí. Está muy bien. Muy extraordinaria.
Exactamente.
No extraordinaria. Esa palabra la tengo prohibida.
Mira. Ah, la tenés prohibida ya.
Sí. Yo te voy a decir. Está maravillosa.
Ya. Sí. Buena moza, ¿no?
No, pero bien elegante. Sí. Eso da el nivel de Marqués de Casa Concha.
Es el nivel de Marqués de Casa Concha. No es que uno vaya a tener una mujer así si toma Marqués de Casa Concha, pero...
Claro, hay que hacer el discreto.
Hay que hacer porque el discreto, porque hay algunos que se la creen. Me prometieron. No. Hay que poner algo. Muy bien. Partamos entonces, señor Aldo Lema. Aldo, ¿cómo estás tú? Buenos días.
Hola, Carlos. Hola, Cristian. Buenos días. Hola. Buenos días a la audiencia.
Bueno, hemos tenido un año, por lo menos, en mi opinión personal, bastante cansador, porque ha sido para arriba, para abajo. Las noticias de a poco se han ido empeorando. ¿Cuáles son, a tu juicio, los hitos más claves que han pasado tanto en Europa y en Estados Unidos en este año que tú destacarías como decisivos para lo que viene para adelante, antes de pasarnos al futuro?
A ver, creo que hay varias cosas importantes en este año de escepticismo y de gran volatilidad, de lucha de nuevo entre optimistas y pesimistas, lo que se reflejó en el alto grado de volatilidad, con el decantamiento de los problemas europeos. Creo que hay elementos a destacar. El primero, que no hay que perder de vista, es que China y muchos países emergentes le permitieron al mundo seguir creciendo, a pesar de todos los problemas, a una tasa que, mirada en una perspectiva histórica, es una muy buena tasa de crecimiento. Está en torno al promedio histórico de 3,7%. Desde ese punto de vista, la mirada es optimista y hubo una resiliencia al final de la economía mundial a los embates de los problemas que vienen de Europa. Y probablemente Europa va a ir perdiendo importancia en el mundo durante esta década, y ese es un elemento que tenemos que ir mirando, si efectivamente son capaces los países emergentes y sobre todo China de mantener ese apoyo a la economía mundial. Quiero destacar en particular que a principios de año sobre China habían visiones apocalípticas que decían: China va a una gran desaceleración, a un pinchazo en su burbuja inmobiliaria, a un problema de crédito enorme. Y habían otras visiones muy optimistas respecto a China que decían: está en un fuerte riesgo de sobrecalentamiento. Bueno, no pasó ni lo uno ni lo otro, y China convergió, aterrizó suave, un crecimiento entre 8% y 9%, la inflación se ha desacelerado, el programa de ajuste de la economía china implementado durante 2010 dio resultados, y hoy ya a partir de noviembre el gobierno chino ha empezado a desmantelar parte de ese programa de ajuste, por ejemplo, bajando los encajes. Primer elemento, China, de alguna manera, digamos, cumplió un poco con ese escenario de crecimiento y aterrizaje suave que algunos como yo esperábamos. Lo segundo es la resiliencia de Estados Unidos, a pesar del desapalancamiento en materia de crédito, de los problemas que arrastra, de la situación, hasta de la pérdida de su calificación de triple A, Estados Unidos ha tenido otro año de crecimiento en torno al 2%, sido refugio desde el punto de vista financiero en materia de sus bonos y por lo tanto las tasas de interés se han mantenido bajas. Y si bien ha tenido problemas políticos serios, creo que Estados Unidos, en materia más bien técnica, liderados por Bernanke y por Gainer, han logrado mantenerse con una tasa de crecimiento que, a la luz de lo que fueron los problemas que enfrentó previamente, es una tasa de crecimiento muy razonable. Eso, sumado al desempeño de los emergentes, muy ayudados por China, dan un mundo creciendo, digamos, cerca del promedio histórico, en torno a 3,7%. El problema en Europa era un problema que todos esperaban fuera empeorando durante este año, y efectivamente así ocurrió, ha sido a ritmo lento, donde, a diferencia de Estados Unidos y probablemente de Inglaterra, en la eurozona lo que uno ve son problemas políticos y problemas técnicos. Es decir, uno podría decir que Inglaterra se ha manejado bien desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista político, que Estados Unidos se ha manejado mal desde el punto de vista político, pero bien desde el punto de vista técnico, y cuando uno llega y aterriza, digamos, en Europa, se da cuenta que están los dos tipos de problemas y que eso ha hecho que la crisis se haya ido agravando, siendo reactivas las políticas que se han adoptado, yendo siempre detrás de la curva y, en consecuencia, agravando, digamos, todas esas dificultades. Por lo tanto, yo diría que cuando uno resume el año, ha sido un año relativamente favorable, donde más bien las dudas están respecto a cómo se va, desde el punto de vista del crecimiento y la actividad. Ha sido un año de dificultades en materia financiera, por supuesto, partiendo por Europa y con sus problemas de liquidez y de necesidades de capitalización los bancos, de necesidades de financiamiento los países, pero que cuando lo miramos en la perspectiva del lado emergente o del lado latinoamericano, confirma que este ciclo largo que empezó en el 2002-2003, que tuvo su crisis en el 2008-2009, para los países latinos, para los países emergentes, no parece que esté cerca de terminar, ni siquiera, digamos, en el 2012.
Aldo, una consulta de acuerdo a lo que estábamos hablando del 2011. Bueno, Estados Unidos, extraordinario que después de la quiebra de su sistema bancario el país siga adelante y siga creciendo, como tú dices. Una resistencia fantástica. China, que ha estado creciendo y no ha venido ninguna debacle, y quizás va a seguir creciendo, pero a un ritmo quizás un poco más bajo. Ahora, viendo el ranking de países más grandes del mundo, veo a Japón en tercer lugar. Uh-huh. ¿Tienes algún...?
Bueno, Japón, es muy bueno tener siempre en la cabeza Japón. ¿Por qué? Por el antiejemplo de cómo manejar una crisis financiera. Dado que Estados Unidos ha tenido una, y que ahora Europa está, digamos, teniendo otra, Japón, con sus 20 años de ostracismo y de estancamiento, es al final un punto de referencia inevitable para saber de lo que se está haciendo ahora, quiénes lo están haciendo bien y quiénes lo están haciendo mal. Y Japón nos pone la perspectiva de, uno, Japón hizo una política monetaria equivocada cuando se le pincha la burbuja a principios de los 90, en vez de ser muy agresivo desde el punto de vista de la política monetaria y expandir la liquidez, la contrajo, fue siempre detrás de los hechos, recurrió primero a la política fiscal, expandió el gasto público y ha terminado con una deuda pública cercana a 180% del producto, que la tienen los japoneses y por eso al mundo no le preocupa mucho. Se apreció su moneda y no estabilizó a su sistema financiero a tiempo, todo lo contrario, tuvo bancos zombies durante varios años. De manera que Japón no ha resuelto sus problemas estructurales, se le agravaron además desde el punto de vista cíclico este año con el terremoto y el tsunami que enfrentó. Japón ha ido con el tiempo perdiendo importancia relativa en la economía mundial. Y yo siempre me pregunto, ¿qué opinarían aquellos que en el año 90 veían a Japón a punto de implosionar y con una crisis financiera, digamos, gestándose respecto a lo que le pasaría al mundo? Y si uno lo ve en perspectiva, pudimos vivir durante 20 años con un Japón que se ha venido achicando sistemáticamente, que ha venido y perdiendo importancia relativa, y hubo otros motores que lo sustituyeron en este proceso. La pregunta que uno se hace es, quizás no le pasará lo mismo o no nos pasará lo mismo con Europa en la próxima década, y que habrán motores por el lado de los países emergentes, liderados por China, con la resiliencia de Estados Unidos, que al final termina haciendo las cosas correctas. Se da vuelta, pero como decía Churchill, digamos, los americanos son, digamos, aquellos que después de probar todas las alternativas, finalmente terminan escogiendo la correcta. Bueno, hoy Japón es un antiejemplo, o sea, Japón nos muestra el antiejemplo de lo que hay que hacer en política, en una crisis financiera, y nos da evidencia de que lo que ha hecho Estados Unidos, primero estabilizando el sistema financiero, siendo muy agresivo en materia de tasas de interés, primero expandiendo el gasto público, pero empezando a dar señales en materia fiscal de que hay que ir a consolidar las cuentas fiscales y en un largo plazo tener una situación que aparezca creíble y balanceada, y a su vez debilitando su moneda, el dólar se ha debilitado en todo este proceso. Lo que ha hecho Estados Unidos durante estos últimos 2 o 3 años es exactamente lo contrario a lo que ha hecho Japón, y de ahí que uno tenga que tener una mirada, me parece, más bien constructiva con Estados Unidos en el futuro, porque de alguna manera, desde el punto de vista más técnico, como decía, liderados por Bernanke y por Gainer, se han manejado bien. Para Japón, uno debería esperar, me parece, que más de lo mismo. Mucha rigidez en sus políticas públicas.
Pero está con tasa cero ahora.
Pero la tasa cero de interés, y a ver, desde el punto de vista financiero, lo que hemos aprendido ya desde la crisis del 29 y 30, y después en las otras crisis financieras que se han dado en estas últimas décadas, es que una vez que uno llega a una tasa de interés cero, no se agotan las municiones de política monetaria, que hay mucho todavía por disparar, y que pasa todo eso por atacar el resto de la curva, por ser agresivo comprando bonos gubernamentales o incluso bonos privados, como lo ha hecho la Reserva Federal. Ese fue el mayor error de la crisis del 29, fue el error que no cometió Estados Unidos en el 2008-2009, y sí fue el error que cometió Japón en los últimos años. La tasa cero nos da la sensación de incapacidad de la política monetaria para actuar, pero eso no es así. La tasa cero, digamos, efectivamente genera ciertas dificultades, pero todavía la política monetaria tiene un set de municiones para disparar y para actuar sobre el resto de los bonos, y a su vez, al mismo tiempo, si fuera necesario, para actuar sobre los bonos privados. Es lo mismo que se le está reclamando hoy a Europa. Digamos, las soluciones para Europa van esencialmente por un accionar supranacional. El problema de Europa es un problema de activos tóxicos estatales, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos, los activos tóxicos eran los privados. Por lo tanto, si había credibilidad sobre la deuda pública, era relativamente fácil, si técnicamente y políticamente se entendía esto, sustituir parte de esos activos tóxicos privados por, digamos, activos públicos o deuda pública en los balances de los bancos, capitalizar a los bancos, y eso fue lo que se hizo. El problema de Europa es más complejo porque la solución al interior de la eurozona se hace difícil en la medida que si uno cambia activos tóxicos, que es deuda pública, por deuda pública, la verdad que está cambiando una figurita por otra figurita. Entonces la solución tiene que venir desde fuera de la eurozona. Esa solución se retrasó mucho. Primero se fueron en cuentagotas, permitiendo que aquellos acreedores de Grecia fueran saliendo del problema y por lo tanto se fueron perdiendo recursos sin resolver el tema más de fondo que tenía Grecia y eventualmente otros países, y las soluciones más supranacionales, que implicaban una actitud más proactiva o del Banco Central Europeo comprando deuda en la medida de que la inflación no fuera un riesgo, y eventualmente si lo fuera quizás habría que pagar el costo de un poco más de inflación,
claro,
o una solución del Fondo Monetario trayendo recursos desde fuera de la región, siendo el vehículo a través del cual China, Estados Unidos o eventualmente otros países emergentes, por ejemplo, participan con nuevos recursos para apoyar la salida de Europa. Eso recién empezó a pasar en los últimos 2 meses. O sea, recién en noviembre y en diciembre se percibieron señales de soluciones supranacionales, soluciones vía el Banco Central Europeo o soluciones vía el Fondo Monetario Internacional que trae los recursos desde fuera. Los recursos están, pero falta canalizarlos, y quizás algunos de los que de fuera están esperando entrar también están tratando de hacerlo a precios más bajos o más baratos, por ejemplo China, o exigiendo otras condicionalidades, de más, quizás desde el punto de vista más político, etcétera.
Aldo, respecto de Japón, para cerrar este tema, a mí me queda una duda que yo la comentaba ayer en el programa a las 2 de la tarde con Marlene y Guren. ¿De qué vive Japón? Pues uno dice, bueno, un país chico, uno lleva 10 años escuchando que Japón hace todo pésimo, sin embargo sigue siendo la economía número 2 del mundo.
No, pero es una
economía... Tres, pues China es la 2 ya.
Sí, sí, un poquito. Pero lo que pasa es que es una economía...
¿De qué? ¿Dónde gana la plata
para hacer la fase? Es una economía que... tuvo, digamos, una fuerte participación, un fuerte crecimiento durante, entre los 60 y principios de los 90, que le llevó a esa participación, quizás no era sostenible en el mediano plazo, por políticas muy rígidas, políticas franquicias o políticas industriales que buscaban que determinados sectores fueran los sectores que lideraran el crecimiento. Se generó una gran burbuja que no fue resuelta a tiempo desde el punto de vista financiero, y por lo tanto, lo que vino después fue un estancamiento. Entonces, lo que le ha pasado a Japón es que se ha quedado básicamente estancado, creciendo fundamentalmente en base a exportaciones, y por lo tanto, si se recupera Estados Unidos, Japón se recupera. O sea, si el mundo se recupera, Estados Unidos, si el mundo crece a tasas un poco más altas, Japón de alguna manera mejora su situación del punto de vista de crecimiento, pero nunca lo hace a tasas, digamos, que le permitan mantener su participación relativa en el mundo. O sea, se va achicando. Yeah. Se va achicando sistemáticamente, y eso es lo que le podría pasar en la próxima década. O sea, necesita una revolución de políticas públicas que lo hagan volver a tener un dinamismo, no solo centrado en el comercio exterior, en las exportaciones, sino también a nivel del consumo y de la demanda interna. Japón sistemáticamente, o los japoneses sistemáticamente, entre el envejecimiento que va teniendo su población, entre el crecimiento de la deuda pública, que muchos japoneses lo ven al final como un riesgo de que en el futuro se van a tener que subir los impuestos para afrontar esta deuda, o por una razón o por la otra, la demanda interna ha tenido un muy mal desempeño, y eso, la forma de resolver parte de ese problema habría sido con tasas de interés reales muy negativas. O sea, en Japón, para incentivar esa demanda interna desde un punto de vista cíclico, lo que habría que haber hecho es una política muy expansiva que hubiera generado inflación. Y Japón no ha tenido inflación, todo lo contrario, ha tenido deflación. Y por lo tanto, ha venido achicándose en términos relativos, ha venido perdiendo riqueza. ¿Ustedes saben a cuánto llegó el Nikkei en diciembre del 89?
No me acuerdo, pero lo podemos ver acá.
A 40.000 puntos.
¿Y hoy está en?
Y hoy está en menos de 10.000.
Menos de 10.000, increíble.
Entonces... Esas son, digamos, las magnitudes de algunas crisis financieras que pasan en el mundo, que mal resueltas, y que nos ponen en perspectiva que los Estados Unidos, en realidad, fue un ajuste menor en comparación con esa crisis, y que de alguna forma fue muchísimo mejor resuelta de lo que se resolvió, digamos, la crisis japonesa y otras crisis.
Ahora, perfecto. Pregunta, antes de ir a la pausa, sí. ¿Puedo? Sí. Si Bernanke estuviera en Europa, ¿la cosa hubiera sido distinta o no?
Bueno, a ver, hay diferencias más allá de Bernanke. Probablemente algo habría sido distinto, en el sentido de que el propio Keynes se tomó un avión en septiembre, viajó a Europa antes de las reuniones del Fondo Monetario y les planteó soluciones que iban en esta línea. O armar una especie de TARP al estilo del que se armó en Estados Unidos, o tomar algunas decisiones que fueran en la línea de traer recursos desde afuera. Incluso se tomó un avión y fue también a China en la misma línea, digamos. Por lo tanto, sí, efectivamente, creo que hay un tema técnico en donde ha habido más resistencia en Europa. Ahora, hay otros problemas en Europa que son, digamos, más... que claramente hacen una diferencia significativa con Estados Unidos. La primera, el concepto de federación en Estados Unidos, emitiendo deuda común respecto a Europa, en donde cada país emite... digamos, su propia deuda, hace que esa situación desde el punto de vista fiscal sea muy diferente, por un lado. En segundo lugar, también hay una diferencia en la rigidez de los mercados laborales, ¿no? Y por lo tanto, o sea, mientras Estados Unidos tiene un mercado laboral bastante más homogéneo, todo flexible en su conjunto, Europa tiene mercados laborales que son muy heterogéneos y rígidos entre sí, que por lo tanto, aún resuelto el problema de la deuda, supongamos que se resuelve el problema de la deuda en Grecia o en otros países que tienen mucha deuda, que se recorta la deuda y que quedan con una mochila mucho menos pesada, ¿crecería Grecia hacia adelante? ¿Crecería Portugal? La duda que emerge ahí es que
temporalmente puede
que ser. Por no tener moneda propia o por no ser capaces de ajustar los costos domésticos, los costos locales, en la proporción que se requiere, probablemente un 25, un 30% de caída de los costos locales, que es caída de salarios, en definitiva, solo eso le permitiría crecer. Hay solución, hay países que sí van a salir, incluso con una moneda común, incluso, digamos, con los problemas fiscales que han tenido. Irlanda ha dado señales en esa dirección, los salarios han caído en Irlanda, los costos domésticos han caído, Irlanda ha hecho el ajuste y está creciendo, y además ha logrado estabilizar el spread de su deuda. De manera que yo diría que no basta con Bernanke, aunque haber tenido a Bernanke y haber tenido a Gainer para Estados Unidos me parece que efectivamente, y para el mundo, nos ha ayudado, porque habían entendido muy bien la crisis del 29 y demás. Pero en el caso de Europa, además de ese requisito técnico, se requieren también otras cosas que no necesariamente van a estar en el corto plazo.
De acuerdo. Muy bien, hemos terminado esta primera parte de la conversación con el señor Dolema, que es un poco envolver lo que ha pasado. Brevemente, para cortar la primera parte de la conversación, conversamos de China y los emergentes que han permitido al mundo seguir creciendo en torno a un promedio histórico del 3,7%. Europa ha ido perdiendo importancia a lo largo del tiempo, eso ya lo hemos conversado en reiteradas oportunidades. Hay que ver si China y los emergentes continúan impulsando la economía mundial. Hubo visiones positivas y negativas extremas acerca de China. Finalmente, ninguna de las dos cosas ocurrió. Hubo una suerte de soft landing, de acuerdo a lo que el señor Lema también esperaba. Estados Unidos, a pesar de sus problemas, ha tenido un crecimiento en torno al 2%. Sus bonos siguen siendo un refugio, han mantenido las tasas bajas. Todos esperaban que Europa empeorara, así fue, tal también lo hemos comentado en este programa, era la expectativa de la mayoría de los analistas. Hoy enfrentan problemas técnicos y políticos, sus políticas en general han sido reactivas más que proactivas. Al caso de Japón, es el antiejemplo de cómo se debe manejar una crisis financiera. Han contraído la liquidez, expandieron su deuda pública, llegando al 180% de su Producto Interno Bruto. Ha sido reactivo y, como dice el señor Lema, va siempre detrás de la curva. Se le agravó entonces el problema con el tema de los desastres naturales, terremoto y tsunami. Japón lleva 20 años dormido. La pregunta es si a Europa tal vez le va a pasar lo mismo. Como se ha hecho en Estados Unidos, es lo contrario a lo que se ha hecho en Japón. Estados Unidos, en este caso, según el señor Lema, sería el ejemplo, lo que da pronósticos positivos respecto al país del norte. Si bien Japón tiene una tasa cero, el señor Lema explica que la tasa de política, o sea, la política monetaria, no es la última bala. Hay otras herramientas adicionales que Japón ha sido lento en utilizar. Japón crece en base a las exportaciones, lo que lo hace un país tremendamente cíclico respecto a la economía mundial, y se ha ido achicando sistemáticamente. Su población ha ido envejeciendo, su deuda pública ha ido aumentando. Como ejemplo, explicaba el señor Lema que en el año 89 el Nikkei estaba en 40.000 puntos, hoy día está en menos de 10.000. Eso es una muestra clara de la pérdida de valor de sus empresas. En Europa, las cosas habrían sido distintas si se hubiera armado a tiempo un programa tipo TARP que fue propuesto en su momento, si se hubieran inyectado recursos desde afuera. Su mercado laboral, además, es rígido y heterogéneo. Por lo tanto, aún así logren solucionar el problema de la mochila de la deuda, quedan dudas si puede retomar el ritmo de crecimiento en el mediano plazo. Era la opinión entonces, señor Aldo Lema, en la primera parte de esta conversación respecto a lo que ha pasado en este año. En el Banco Penta, todo el esfuerzo de sus ejecutivos está enfocado en entregarle el mejor servicio en sus inversiones. Cada uno de ellos cubre un reducido número de clientes, permitiéndoles conocer en detalle sus necesidades. Ingrese a www.bancopenta.cl. Entel Empresas te ofrece una amplia variedad de servicios fijos y móviles que harán tu trabajo más fácil: planes de telefonía móvil, banda ancha móvil, GPS, cloud computing, internet móvil y muchas aplicaciones para tu negocio. Entel Empresas, vivir mejor conectado. Vamos y volvemos rápidamente para la segunda parte de nuestra conversación con el señor Aldo Lema sobre ya ahora lo que se viene para el año 2012. Muy bien, continuamos conversando con el señor Aldo Lema. Vamos ahora al futuro y partamos por el foco del problema que nosotros le hemos dado bastante importancia en este tiempo, porque ha sido lo más peligroso, que es el tema de Europa. Aldo, la pregunta que uno se hace es cuando ve los niveles de deuda que hay, ¿cierto? Donde los arreglos en general son más de forma que de fondo, porque convengamos que se pusieron de acuerdo que lo de Grecia no era default, pero en realidad era un default a todas luces, la tasa está en 30% de sus bonos. También lo hemos conversado en otra oportunidad, hay credit default swaps, que ese mercado ya ha perdido mucha importancia, pero resulta que el auto chocó y el seguro no pagó porque acordaron de que no era choque, como quien dice. Y por otro lado, son distintas culturas con distintos ritmos, cómo van a hacer una unión fiscal. Entonces, más allá que tratar de predecir el futuro, ¿cómo se arregla, crees tú? ¿Qué tuercas se deberían mover para que esto, uno dijera ya, sí, aquí, esto de verdad tuvo un punto de quiebre?
A ver, la primera tuerca probablemente es la actitud que pueda adoptar Alemania, si efectivamente quiere Alemania mantener ante todo el proyecto político. Alemania tiene mucho superávit fiscal y gran superávit en cuenta corriente. Por lo tanto, uno pensaría de que si efectivamente el proyecto político se quiere mantener, Alemania tendría que tener una política un poco más expansiva desde el punto de vista fiscal. Estar dispuesta a aceptar que el Banco Central Europeo tenga una política monetaria más expansiva y a tolerar un poco más de inflación. Eso hasta ahora en Alemania no se ve, hay fuerte resistencia política, aunque evidentemente que con los desarrollos más recientes y con el contagio desde fuera de Alemania hacia Alemania de los problemas, evidentemente eso puede ir cambiando. Lo segundo es que el ajuste fiscal y la necesidad de dar credibilidad en el mediano plazo no puede perderse del foco, o sea, tiene que ser un elemento fundamental. En esa dirección han actuado algunos países y les ha dado resultado. Irlanda es un ejemplo, en parte España también, de que ajustes para reducir costos y poder salir creciendo, ajustes para, aun cuando no se vaya a una situación de fiscal de equilibrio en el corto plazo, pero se haga creíble que en el mediano plazo se va a alcanzar esa situación, tienen que estar en el, digamos, en el mix de políticas de corto plazo, pero tienen que ser creíbles. La gran duda es si ya no entramos en un círculo vicioso, y por eso la incertidumbre, que es difícil de calibrar hacia dónde, cómo se va a desarrollar, porque lo difícil es saber si en el círculo vicioso que hemos entrado, de tasas altas, menos crecimiento en la actividad, menos recaudación, más deuda, y como consecuencia tasas altas de nuevo, claro, si ese círculo vicioso se puede romper o no. La respuesta es que sí se puede romper, pero que hay que ser muy agresivo, muy proactivo y muy creíble en las medidas que se tomen. Una es tener un Banco Central Europeo más agresivo, interviniendo en forma mucho más significativa de lo que lo ha hecho hasta ahora. Y en segundo lugar, dando las señales de ajuste fiscal y consolidación fiscal hacia adelante, que es lo primero. Y lo tercero es traer esos recursos frescos, o sea, tomar una decisión de comprometer en forma más significativa el Fondo Monetario, que es el vehículo para traer los recursos. Ahora, eso significa ceder en parte un poco de soberanía. Si el Fondo Monetario se va a involucrar en forma más importante, van a tener que haber acuerdos de algunos de los países con el Fondo Monetario para que sean monitoreados y para que las metas se puedan ir cumpliendo. Por lo tanto, el equilibrio sigue siendo muy frágil, las turbulencias desde Europa se van a mantener, no hay dudas de que lo que ha pasado en estas últimas semanas de una caída en la volatilidad, nadie se atreve a decir que esta caída de la volatilidad es estructural. De que un VIX en 20 puede sostenerse en el primer trimestre. Sobre todo, ¿por qué, Carlos? Porque el primer trimestre del año va a ser un periodo con un alto desafío en materia de necesidades de financiamiento para Italia, por ejemplo, y además de la necesidad de financiamiento, de necesidades de capitalización de los bancos europeos. De manera que todo eso nos va a mantener un primer trimestre, por lo menos desde Europa, con noticias que difícilmente puedan ser negativas, positivas. En un contexto además de una economía en recesión. De manera que yo creo que lo que deberíamos esperar es volatilidad, turbulencia, efectos, digamos, negativos. Aún las soluciones, me parece que hay algunas señales un poco relativamente incipientes de que van en la dirección correcta, pero la duda que nos queda es si son suficientes, si no estamos yendo detrás de la curva, si ya no nos metimos en un círculo vicioso y si en algunos casos al final lo natural va a ser terminar en una reestructuración. Por ejemplo, Portugal puede ser un caso, digamos, en esa línea. O sea, todavía Portugal tiene 1,000 puntos de spread a 10 años y por lo tanto hace insostenible, digamos, que se esté financiando a tasas de esos niveles y al mismo tiempo que pueda de alguna forma evitar una reestructuración de
ahí, Aldo, para hacerlo más simple, falta todavía quizás que pase un shock más, un drama financiero para que realmente se tomen las medidas necesarias.
Y esa es una diferencia importante de esta crisis con la del 2008-2009 y hay que tenerlo bien presente. Mientras el 2008 y 2009 al final terminó siendo un cisne negro digamos, asociado a Lehman Brothers, que nadie esperaba ocurriera, que no se esperaba que cayera, digamos, de la forma que cayó. En el caso de Europa, lo que ha habido ha sido un proceso lento, gradual, que creo a todos les ha ido permitiendo acomodarse. Estoy pensando fuera del resto del mundo, ¿no? Ha tenido costos, hemos vivido una volatilidad que quizás no ha sido tan intensa o de tal magnitud como la que fue la de septiembre del 2008, tan concentrada en el tiempo. Ha sido una volatilidad que nos ha acompañado por más tiempo y que nos va a seguir acompañando por más tiempo, pero que al mismo tiempo nos ha permitido, de alguna forma, a todos irnos acomodando.
¿Pero por qué el bono italiano todavía no baja y está cerca todavía del 7%?
Bueno, porque en el fondo, primero, el primer problema que tiene Italia es que su deuda pública está en 110% del producto y que estabilizar la deuda... Italia logró estabilizar su deuda pública en 130% del producto y bajarla desde los 90 en adelante. O sea, no es nuevo este nivel de deuda para Italia. Sin embargo, durante ese periodo de los 90, Italia tuvo crecimiento y, lo más importante, tuvo tasas de financiamiento bastante más bajas que estas. Hoy, Italia enfrenta un doble problema. Por una parte, tiene la deuda en 110% del producto y tasas muy altas, y además tiene una perspectiva de crecimiento muy mala hacia adelante.
Pero la cosa como está ahora, sin una ayuda, no es sostenible en el tiempo.
Ahora, sería sostenible si los mercados creyeran que Italia y otros países, aun cuando en el corto plazo no van a achicar sus déficits fiscales, aun cuando van a tener tasas altas en el corto plazo, van a ir convergiendo a tasas más bajas en el mediano plazo. Eso es Irlanda. A los mercados a Irlanda le han creído. Irlanda está creciendo en este semestre, por un lado, ha logrado estabilizar su spread de largo plazo, a pesar de que su deuda pública está cerca del 100% del producto, y ha logrado bajar sus costos, digamos, en euros, a pesar de no tener moneda propia, a pesar de no tener que devaluar. Es como el caso de Hong Kong en la crisis asiática. Hong Kong en la crisis asiática salió sin tener que devaluar su moneda, cuando muchos países tuvieron que devaluar. ¿Por qué? Porque hubo un ajuste en el denominador, en sus costos, y eso le permitió salir creciendo. Hay casos en Europa, como el de Irlanda, que nos hacen ser optimistas, pero no todos son Irlanda, y lo que uno percibe es que ni Italia, ni Portugal, ni otros países van a hacer el tipo de ajuste, van a pagar los costos, digamos, van a hacer los cambios de precios relativos que requiere para crecer. Y por lo tanto, lo más probable es que tengamos a esos países con más problemas en el futuro. Eventualmente, digamos, eso siga contagiando, como ha ocurrido en este tiempo, a Alemania y a Francia, y que se necesite definitivamente un euro más débil en el futuro para permitir que Europa al menos amortigüe su recesión. No necesariamente la va a evitar, no la puede evitar, pero sí que amortigüe sus costos.
Vamos ahora, para ir terminando, algunas proyecciones así de números rápidos. ¿Cuál es tu proyección de crecimiento para nuestro país el próximo año?
Muy cercana a la del mundo. Chile debería crecer en torno al 3.5%, esa es nuestra proyección desde septiembre.
3.5%, va.
Desde 3.5%, cercana a la del mundo, que debería ser del orden del 3.
De acuerdo. ¿Y este crecimiento del PIB de 3.5% asume un precio del cobre de cuánto? Promedio anual.
Bueno, ese es un elemento importante a tener en cuenta. Los precios de las materias primas han caído, pero la perspectiva es que se mantengan todavía en niveles históricamente altos, o sea, y en el caso del cobre, probablemente en el entorno de los $3, o sea, desde los niveles actuales del cobre hay un riesgo de ajuste a la baja, pero un ajuste más bien acotado. ¿Por qué? Porque en todo este proceso, no lo mencionamos al principio, pero creo que es de las cosas más relevantes del 2011, China ha permitido una apreciación más fuerte de su moneda, del yuan, respecto al dólar, y como consecuencia de eso, el dólar... No estamos en un cambio en la tendencia de dólar débil que empezó en el 2002. Y el dólar débil, de alguna manera, nos ha ayudado a precios de materias primas un poco más altos, junto con que el mundo, si bien se ha desacelerado, lo ha hecho hasta ritmos que son relativamente razonables. Esas dos cosas, dólar débil, sobre todo frente a emergentes, y un crecimiento mundial que, si bien se desacelera, todavía está en niveles que son razonables, no muy distintos de los que tuvimos en la década del 90, nos permitirían, digamos, seguir conviviendo con precios de materias primas más altos, digamos, que el promedio histórico, aun cuando más bajos que los máximos que vimos recientemente.
¿Y tipo de cambio dólar-peso?
El tipo de cambio, creo que el escenario de corto plazo del primer semestre, por la desaceleración que está enfrentando la economía, por las rebajas de tasas de interés que trae esa desaceleración, y por todavía el riesgo cíclico a nivel global de que el dólar se aprecie, es más bien con un sesgo estable o al alza. No obstante, como digo, no ha cambiado, parece, la tendencia estructural a un debilitamiento global del dólar, y por lo tanto, si en el segundo semestre el escenario va decantando para mejor, probablemente el tipo de cambio, el peso chileno, pueda retomar su tendencia a la apreciación y eventualmente acercarse de nuevo a 500 pesos. Pero creo que en el primer semestre hay más noticias y más efectos económicos o acontecimientos económicos en pro de mantenerlo al peso depreciado en los niveles actuales o con un riesgo de alguna depreciación adicional.
De acuerdo. Finalmente, asumiendo que hay recesión en Europa, como coincide la mayor parte de los analistas, ¿hay recesión en Estados Unidos?
Creo que no, que Estados Unidos, los indicadores líderes y lo que ha ocurrido durante este año confirma que Estados Unidos, si bien va a seguir con altibajos y con dificultades, desapalancándose en materia de crédito y con fundamentalmente los hogares elevando o manteniendo una tasa de ahorro alta, Estados Unidos perfectamente puede crecer de nuevo en torno al 2% el próximo año.
De acuerdo, Aldo. Muchas gracias por tu tiempo. Era la opinión del señor Aldo Lema. Rápidamente, soluciones entonces para Europa. La actitud de Alemania es clave. Política de expansión fiscal. Tolerar una política monetaria del Banco Central Europeo más expansiva. Hay resistencia, sin embargo, a estas políticas. El foco debe ser el alcance del equilibrio fiscal en Europa en el mediano plazo con medidas fiscales creíbles. El escenario sigue siendo muy frágil. Ve poco probable de que un índice de volatilidad VIX se mantenga bajo en los niveles de 20 actualmente. Esto no debería sostenerse por mucho tiempo. Vamos a tener un primer trimestre con noticias negativas. Hay dudas si ya estamos en Europa en un círculo vicioso. La crisis en Europa ha sido un proceso lento y gradual, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos. El caso particular de Italia debe estabilizar su deuda pública. Ellos aún mantienen tasas muy altas de su deuda y unas perspectivas de crecimiento bajas. Se necesitará un euro más depreciado para poder amortiguar esta recesión. Las proyecciones del señor Aldo Lema para Chile son un crecimiento del Producto Interno Bruto el próximo año en torno a 3,5%. Todo esto asumiendo un valor del cobre en torno a los $3, un tipo de cambio estable o al alza en el primer semestre. Si en el segundo semestre las cosas mejoran, deberíamos volver a ver una apreciación del peso para llegar a niveles de 500 pesos. El señor Aldo Lema no ve una recesión en Estados Unidos. Recuerda que ahora puedes hacer negocios a corto, mediano y largo plazo con Claridad Rotary Kraus. Llévate marco más cristales de 99.900 pesos. Y recuerda que en Estefan Joyeros encuentras marcas tan prestigiosas como Rolex. Estefan Joyeros está en Parque Arauco, en el Portal de la Dehesa y en su atelier de Alonso de Córdoba. Ha sido un gusto estar con ustedes. Yo debería reencontrarme, si os quiere, a eso de las 2 de la tarde junto a Marlene Guren. Buenos días.
Buenos días.